Cuando piensas que la fiesta está terminando, llega, llega, la caminera, la caminera, con Tania Rincón, Fran Evia y Fergay, el podcast.
Por acompañarnos, llegamos al miércoles 3 de abril. Tenemos un programa así, marca, quédense con nosotros y acompáñenos si están en el tráfico, si están ahí transitando por la Ciudad de México o en cualquier lugar donde nos estén escuchando, quédense. Fíjense, yo me llamo Tania y no estoy sola, señores, no estoy sola.
No, porque aquí estoy yo también, mi nombre es Fran.
Y me dejaron bien sola.
Bueno, no me llamo así, pero sí me dicen, ¿qué tal, Fran?
Un gusto. ¿Cómo dijiste?
¿Qué? Buenas noches, yo soy Fergay y nos escuchan en Celaya, Comitán, Durango, Mazatlán, Monterrey, Oaxaca, Fernan, Piedras Negras, Tampico y Tehuacán, y en el mundo entero a través de las plataformas de Exa FM.
Eso, oigan, pues ¿qué creen? Que a propósito de que tuvimos un festival muy importante allá en Monterrey, el Festival Pal Norte, pues se dio un acontecimiento pues peculiar, ¿no?
Ah, sí, que los de Blink le dijeron a todo el mundo que por qué andaban con sus primas.
No.
Ah, no, no fue.
Eso no fue.
Porque sí lo dijeron.
Pero fue otro.
Qué manchado,
sí,
o sea, qué llevado.
Sí, andan bien llevadizos.
¿Usted qué opina allá en Monterrey que dijeron eso? Llámenos.
Lo peor es que nadie ni dijo nada.
No, ni dijo nada.
Se me hace que
ni se inmutaron.
Que el inglés, ¿qué onda allá? Oigan.
Bueno, pues yo les hablo de otra situación.
Ah.
Resulta que se hizo viral estas imágenes donde una chica
cantante
que está enfrente de un escenario viendo pues a su amiga, y se trata ni más ni menos que de Andrea L, a la que estaba viendo. Esta chica pues fue la única amiga que decidió apoyar ahí a Andrea L. Entonces evidentemente sí había más gente en el lugar, pero pues se viralizó rápidamente porque decían, oye, ¿por qué nadie llegó a verla? No sé qué. Pues estará con nosotros Andrea L para contarnos así de su viva voz qué pasó.
Es que además la imagen es muy tierna, es muy fuerte también.
Es fuerte porque la escuchas cantar y dices, oye, pero qué talentazo.
Sí, ¿no? Sí, claro. Ella le tocó me parece que a las 2:30, abren las puertas a las 2 y también supongo que tiene que ver eso. Pero bueno, ya le vamos a preguntar a ella qué fue todo lo que sucedió con este video que se hizo súper viral. Y también, Tania Rincón, ¿estás lista para el top 3 de
Fran Evia?
Con
Fran Evia.
Escrito y dirigido por
Fran Evia.
Documentado y copiado del internet por
Fran Evia.
Con ustedes,
Fran Evia.
¿Qué tal? Un gusto saludarles. Gracias por el recibimiento.
Pero todavía no era la presentación, era nada más decir que va a venir.
No, es un teaser. Bienvenidos a este teaser.
Es una probadita.
Hoy tendremos aquí en La Caminera el top 3 de La Caminera, que hoy le trae a usted top 3 platillos más caros del mundo.
Uy.
Culinarios, ¿no? No vaya a creer usted que vamos a hablar aquí de bateristas, ni mucho menos, ¿no?
Claro.
No es tan especializado.
Decir vajillas. De vajillas.
Claro.
El platillo más caro es el platillo, ¿no? De la dinastía Chong, Ling Wu.
Claro, de esos que luego ya ni usa uno, ¿no? Ya los ponen más como de adorno en una vitrina.
Sí, sí, sí.
Y también es miércoles, ¿y saben qué significa eso? Pues que va a venir a la India con sus miércoles paranormales aquí en La Caminera.
Y me anuncian que no viene solo, que viene acompañado.
O sea, ya me va a cantar el tiro dos contra uno.
¿Cristian Valerio, el niño de la luz?
Pero Cristian, no sé si... Cristian es más un hombre de paz, no sé si te vaya a tirar el tiro.
Y además yo a Cristian lo quiero mucho y lo respeto mucho.
Ah, estás diciendo que Alain no.
Aguas, okay, porque se ve que algo traen ahí. O sea, literalmente algo traen como una bolsa ahí llena de...
No manches, ¿qué traen allá adentro?
No sé.
¿Qué serán las tortas que se prepararon para comer hoy?
Uy, ojalá que sí, pero yo creo que va a ser algo paranormal.
No, Frank,
no sé, algo me dice que traen algo paranormal ahí.
Oigan, pues, ¿qué les parece si empezamos? Pero antes decirles que se va a armar la batalla campal. Sí, claro de que sí, con chancla y todo en mano para defender cada uno su canción.
Porque hoy en conmemoración del aniversario, un aniversario más de nuestro querido Miguel Bosé, tenemos varios temas de Miguel Bosé, entre ellos Amante Bandido,
Morena Mía.
Uy, aire soy.
Con Jimena Sariñana, que es la de Casi Sin Querer.
Casi Sin Querer.
Qué risa eso.
Y Nena, con Paulina Rubio.
Oye,
esa versión también es... Oye, es que Miguel Bosé tiene muchas canciones muy buenas.
Es bien bueno, la verdad.
Es muy bueno,
cantante
la verdad,
español.
Sí. Pues arrancamos, así que al final del programa se viene la batalla. Camineros y camineras, ya estamos de regreso, felices de escucharnos, porque además estamos muy contentos de recibir una mujer que la verdad nos trae la historia de primera mano, pero sobre todo con un temple de acero, con mucha emoción, viene a contarnos qué pasó en la presentación de Tecate Pa'l Norte. Está con nosotros Andrea L.
¡Hola!
Bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación.
No, tenía ganas de darte un abrazo.
Sí, yo también cuando lo vi. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó?
Pues bueno, pues fui la primera la que abrió escenarios acústicos en el Tecate Pa'l Norte. Y pues no había mucha gente. Entonces, bueno, yo entregué mi 100% porque a mí mis papás me dijeron, si vas a hacer algo en la vida, hazlo bien, si no, no lo hagas.
Y lo hiciste, pero
me preparé mucho, la verdad, para ese día, y no iba a dejar yo siempre he dicho, si hay una, dos, cinco o mil personas, yo voy a cantar igual siempre, voy a dar lo mejor o lo mejor que pueda de mí, ¿no? Entonces, pues fue lo que intenté hacer. Bueno, creo que lo hice.
Lo hiciste.
Lo hice.
Emociones encontradas, decías, porque recibir la invitación de un festival tan importante, evidentemente te generó muchísima expectativa, emoción, alegría, compartirlo con toda tu gente. ¿Lo hiciste?
Sí, totalmente. Al principio fue así como mucho miedo, ¿no? Porque justamente era un súper escenario, un súper festival, y todos así como, wow, qué padrísimo. Y yo, sí, pero qué miedo también. Pero bueno, al final de cuentas, pues ahí estuve y fue una experiencia increíble para mí. Pese a lo que haya pasado, fue wow.
Porque la imagen se volvió viral ahí en redes sociales, la retomaron muchísimos periódicos, aparecieron muchísimos clips ahí en las redes sociales, en TikTok sobre todo, en donde estás cantando tú y hay una amiga tuya, que es lo que decían las notas, que era la que te estaba viendo en este evento. ¿Esa amiga tuya cómo fue?
¿Por qué no le habló a los demás, a la parentela? ¡Jálese, no que ya vas a empezar, Andrea!
¿Invitaste a los primos, a la familia?
Sí, mi papá estaba ahí. Quiero aclarar que mi papá y mi hermano y varios primitos estaban ahí. Habían personas, obviamente, como en el escenario que me tocó a mí. Bueno, estaba haciendo un calorón en Monterrey, la verdad. Y la verdad, donde yo estaba, el sol pegaba así durísimo, o sea, durísimo. No les voy a negar que sí, obviamente, al ver poquita gente, si se siente en tu corazoncito, pues
estrujado.
Sí, así como que.
¿A qué hora fue la presentación?
La presentación, yo entré a las 2:30.
2:30.
Uy, jale, el plomo.
Y el evento empezaba a las 2. Entonces, justo abrían las puertas y la gente empieza, pero pues para llegar a los escenarios es un gran tramo, ¿no? Está grande Parque Fundidora, entonces sí.
Sí. Lo conocemos.
Sí.
Oye, y tú, en tu Facebook, en tu Insta, en todas tus redes, le dices, jálense, voy a estar aquí, vénganse.
Sí, yo súper publiqué y todo, obviamente, pero pues yo sé que no todos podían ir, ¿no? Pero sí, fue una locura.
Ahora, ¿cómo lo recibes? ¿Cómo lo interpretas? Porque hubo muchos artistas que evidentemente se portaron solidarios contigo y te mandaron mensajes. Que eso es el lado bonito.
Ay, sí, no. La verdad es que yo no tengo palabras más que gracias a todos los que han estado ahí mandándome. Me han mandado, muchos mensajes, hasta se me pone la piel chinita y me dan ganas de llorar porque, pues, como que yo la verdad me fui con un sentimiento así de qué va a pasar ahora, ¿no? Con mi carrera, pues, la verdad. Después del evento me quedé viendo otros artistas y dije, ay, qué bonito, qué padre, algún día a lo mejor me llega a pasar que se llena, ¿no? Qué padre ver. Veía todos los artistas y yo veía lleno y decía, wow, se me chinaba la piel, ¿no? Y ahí cuando llegué al aeropuerto ya para regresarme, yo venía escribiéndole a mi papá así de, ay, papá, ya, pues, no sé qué va a pasar ahora con mi carrera, pero, pues, bueno. Estoy agradecida por lo que ha pasado. Y literal, así, estando en el aeropuerto, me meto a mi TikTok, así para chismear. Y en un video que ni al caso mío decía, como vengo del video viral, cantas hermoso y no te rindas. Y yo, ay, ¿qué está pasando? Yo dije, ¿qué video viral si yo no he subido nada? Entonces ya me meto y pongo Andrea L en Tecate Pa'l Norte. Dije, ¿qué habré hecho? Dije yo, ¿qué hice? Y ya me metí y veo el video de cuando tu mejor amiga. Cuando solo tu mejor amiga va a verte, ¿no? Y yo así de, ¿qué pasa? Obviamente, no les voy a mentir, que sí sentí. Dije, ¡qué pena! Dije, ay, así como, no. ¿Qué está pasando, no? Y conforme iba leyendo los mensajes, me di cuenta que era todo positivo. O sea, como, no te rindas. Y ya tienes aquí un oyente más. Y empecé a subir de seguidores, empecé a subir de oyentes y así. Y fue, en vez de ser algo negativo, para mí fue como, wow. O sea, qué bonito que la gente sí me esté apoyando, ¿no? Porque, pues, siempre va a haber haters, siempre va a haber gente que, o te que no te apoye. Y la verdad es que el resultado aquí ha sido gigantesco y bueno y bonito, y muchos mensajes bellísimos.
Oye, y con esta respuesta, con la viralización de estas imágenes, etcétera, más o menos como a cuánta gente calculas que ya le llegaste.
Ay, pues no, la verdad no sé, pero o sea, he crecido de un día a otro así de que muchos seguidores, o sea, esto para mí fue una locura.
¿Cuántos tenías antes de ese TikTok?
Tenía en Instagram, tenía como 14 y algo, y ahorita tengo 26 y algo.
No, pues bien.
Y en TikTok ya llegué a los 40 mil, o sea.
¿Y cómo te encuentra la gente en tus redes?
Estoy como Andrea ELE-MX.
Ok.
Andrea L.
Oye, y de tu amiga, la que estaba ahí en primera fila
está
viéndote.
Está súper loco.
Qué chida, qué chida. ¿Quién sí, es? ¿Cómo se llama? ¿De dónde es tu amiga?
Les voy a contar porque tienen que saber de esta chica. Miren, ella se llama Viana. Es una chica cantautora. De hecho, ella me escribió como 3 meses antes del Pal Norte y me contactó así como, ay, te encontré, qué talentosa eres, yo también soy cantautora, bla, 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 ¿no? Y me cayó súper bien y después, como un mes antes de ir al Pal Norte, me dice, ¿sabes qué? Yo voy a ir al Pal Norte y te quiero ver, ya tengo mis boletos y todo, y van unos amigos conmigo. Ay, qué emoción, pero obviamente yo como que no me lo olvidé, no lo olvidé, sino como que no lo tenía tan presente y dije, bueno, siempre te dicen que van y a veces no llegan o algo. Y de pronto fue la primera que vi a llegar ahí y mi papá escuchó cuando ella dijo, no, esta chava tiene una voz súper, súper bonita y vengo a verla y no sé qué, ¿no? Pero yo no la conocía en persona, entonces cuando la vi ahí,
wow,
después de que historia. Salí del escenario, me abrazó yo también y le dije, qué padre que sí viniste, que estás aquí. Y la verdad que fue de las únicas que se acercó a pesar de que estaba el solazo ahí a grabarme. Entonces eso fue increíble, es una chava que también es cantautora, deberían también apoyarla, súper, súper chido la neta.
Oye, pues como aprendizaje yo creo que también es raro, pero la vida luego nos da regalos en envolturas feas. O sea, de pronto sí. Ese sentimiento de pararte enfrente de un escenario donde tú esperabas que hubiera mucha gente, un evento importante de música, sí se te estrujó el corazón, pero de pronto todo lo que ha venido, pues sí ha sido un regalo hasta cierto punto bonito. Porque cuando tú ves ese video, te das cuenta que tienes un talento innegable y tienes una voz preciosa y que estabas dando tu 120% y la gente se queda con eso, ¿no?
Sí,
yo creo que se quedan con tu talento.
Ay, sí. Sí, la verdad es que hubo un momento, porque justo me preguntaban hoy como, ¿hubo algún momento en el que sentías que como que te dio ese bajón? Y yo, sí, la verdad, sí. En la última canción, digo, también el sol estaba, potentemente ahí. Y yo quería estar así como que al frente, que me pegara el sol, porque lo estaba sintiendo mucho, ¿no? Y hubo un momento en mi última canción en la que ya sentía que no podía más dar energía. Y dije, no, tengo que terminar, bien, tengo que entregarlo, lo doy todo.
Arriba.
Y ¡fum! Como que me volvió otra vez así de pronto la energía. Vi a mi papá, vi a mi hermano, vi a mis primos así. Y dije, no, yo lo doy todo. Y ya que salí de ahí, cuando supe que se lo había dado todo, fue que salí y hice así como, me derrumbé así. Y dije, sea uno, sea dos, sean cinco, sean mil, yo siempre me quiero entregar. Así, en el escenario.
Oye, y el apoyo de tu familia ahí, cuando viste a tu papá por primera vez después de que cantaste, sí. ¿Qué fue lo que te dijo?
Me dijo, estoy súper orgulloso de ti. Sí.
Qué chido. Ay, qué bonito. Sí, la familia es la familia, sí. ¿No?
Mi papá es mi fan número uno y es el que más me ha apoyado en este.
¿Cómo se llama tu papá?
Renato López.
Don Renato López, le queremos mandar un saludo muy especial y que siga apoyando a su hija.
Papi.
Sí, como nosotros la estamos apoyando aquí. Vamos con algo de música, pero regresando, nos cantas un poquito y
claro
te vas a enfrentar contra el cofre de preguntas súper
trascendentales. Perfecto.
El cofre de preguntas súper trascendentales en La Caminera.
Estamos de vuelta en La Caminera. Está con nosotros Andrea L. En este momento nos vamos a permitir enfrentarla a el cofre de preguntas súper trascendentales. Una dinámica que consiste en un cofre que se abre y dentro tiene preguntas y todas ellas son súper trascendentales, exactamente.
¡Qué
Primera
miedo!
Pregunta para Andrea L. Y dice, híjole.
No, ya me dio miedo.
Ya llegó la manchada. Híjole, a ver, es que dice, pregunta venenotas.
Uy.
¿Cuál crees que sea el motivo por el que no hemos visto algún participante de La Voz México que despegue con esa etiqueta, digamos? De La Voz México, esta persona.
Híjole, qué fuerte pregunta.
Al final tú estuviste en el equipo de Laura Pausini.
De Laura Pausini. Después me robó Julián Álvarez. Bueno, sí, No sé, yo creo que hay una maldición ahí en La Voz México. No.
Porque, bueno, el talento que hay, pues es innegable, ¿no?
La verdad no sabría qué contestar.
De ahí salió Román Torres, creo, ¿no?
¿En serio?
O hizo, cantó, pero de La Voz, de La Voz México. Ay, puedo, apuesto mi mano derecha.
A ver, pues tú tienes tu celular, márcale.
Es que no tengo crédito, alguien me puede compartir. Ah, ese gran sí tengo.
Ahorita se le va a preguntar.
Wow.
Ah, o sea, de marcarle.
Ya se playa
limbo, sí. Y Jazz de Playa Limbo,
claro.
Que también te escribió.
Ah,
claro.
Que también te escribió.
De hecho, Jazz es una de las coautoras de la canción, de una de las canciones que escribí y que canté en el festival, que se llama Para Volar. Para Volar es una canción que le dediqué a mi hermano, que en paz descanse, y es una de las canciones que me ha abierto como, pues, muchas cosas bonitas en...
Ay, cántanos un pedacito, ¿se puede?
Sí, obvio.
¿Ando de pedinche?
Enséñame a continuar. La casa ya no es igual. Pido un manual para aceptar que llegó tu hora para volar.
¡Ah!
Muchas gracias. Pues sin vocalizar y así, pero...
Ay, no,
ahí salió.
Qué
algo.
Bárbara, no, imagínate.
Volteamos los tres las sillas.
Ay, ya, volteamos las sillas.
Oye, qué sí, bueno. Fíjate que no era, o sea, era broma, pero ya luego no, que no puedo meterme a buscar
no,
nada en
crees?
Internet. ¿Qué dice este sitio? ¿Podría pretender ser para robarte información personal?
¿Qué?
No, te vas a regresar a la página entera. Dingues,
no.
Bueno,
cuidado,
voy a sacar una pregunta.
Yo pensé que le ibas a marcar a Román.
Sí, no, pues... Bueno, ya pues, te bloqueó más.
Ya yo creo que
no sabría contestar a esa pregunta, pero...
No, venía tendenciosa, la verdad, ¿eh?
Sí, estaba con todo esa pregunta.
A ver, siguiente pregunta. ¿Cuál es la próxima canción que vas a lanzar ahora que más personas somos tus fans?
Ay, pues está muy buena esa pregunta. Hay una canción que se llama No Intentes, que fue la última con la que cerré el Tecate Pa'l Norte. Es una canción que la escribí hace 5 años y la persona con la que la compuse, que se llama Mike Hernández, que fue mi pianista ahí en el Tecate Pa'l Norte, él me hace arreglos bien fregones. Y es una canción que, te digo, escribimos hace 5 años antes de la pandemia, y como que de pronto me dijo, ¿sabes qué? Hice un arreglo nuevo. Y mira, y le dije, ¿sabes qué? Está fregona, la tenemos que sacar ya. Y ahorita como que algo me dice, sácala ya. Y ya estamos así de que a punto de sacarla. Ya está casi listita para, a lo mejor en 2 semanas, ya lanzarla. Porque como ahorita está el boom, ya tengo que...
¿Y qué es? ¿Como balada romántica?
Es una balada pop. Es una balada pop, sí.
¿Y la lanzas dónde primero? ¿En qué plataforma o qué?
Pues en Spotify.
En Spotify.
En Spotify, okay. Y seguramente estará en todas las plataformas.
Súper.
Sí. Siguiente pregunta.
No, ya me preocupé, oye.
No, eso sí está raro.
Sí,
yo me metí a buscar información justo de Roma.
Y también te bloquearon.
Pero hay preguntas bien raras.
No, y sale que estás publicando ahí links de tus redes sociales oficiales. Hazte rico con ese cupón, dice.
Es que no, solo dice que es el mayor de los 3 hijos de Román: Roberto Torres Aguirre y Guillermina Cuevas Tapia.
Ya me dijo el productor José Andrés que sí te hizo casting, pero que al final fue rechazado.
No.
Pero siento que sí entró, pero ninguno de los jueces se volteó. Es lo que...
Qué raro.
Como que
tengo... Te juro que talentazos ahí. También estaba...
Sí, mucho talento.
Por ahí alguien a quien batearon que canta es espectacular.
Por ejemplo, Alex Hoyer, que es ahorita novio de Dana Paola. De hecho, me lo encontré en el Tecate.
De Dana, porque si no se enoja.
Oh, pero sí, claro, discúlpenme. Sí, Dana.
Sí, Dana, de Dana Seca.
Sí, no se...
Al rato yo ahí... No, ya no queremos. Discúlpame, Dana, te amo mucho.
Alex Hoyer también estuvo en La Voz.
Alex Hoyer estuvo en mi temporada de La Voz.
Wow.
Sí.
Pero sí se voltearon, o sea, ¿y con quién se fue?
Sí, claro, con Ricky Martin.
Ok.
Wow.
Mira nada más.
Sí.
Siguiente pregunta: ¿qué te hizo más popular? ¿Esto que te pasó en el Pal Norte o La Voz México?
Esto, definitivamente.
Y nada más.
Cuando yo estuve en La Voz México, las redes sociales no eran tan populares como ahora.
Claro. ¿Hace cuántos años fue?
No, ya llovió. ¿Qué será? ¿Hace unos 8 a 9 años? ¿7? Como unos 8 años ya.
Wow.
Ya pasó alguito.
Órale.
Oye, justamente ahorita que platicamos de lo que te pasó en el Tecate Pa'l Norte, que pues lo convertiste en una bendición para tu carrera, pero es algo muy común para los artistas en los festivales, ¿no? Que cuando eres de los primeros en el horario, logísticamente ocurre esto. A ti como artista, ¿qué se te ocurre que podríamos hacer en ese tipo de eventos para evitar justamente pues esta pesadilla?
Pues que esperen tantito ahí, que esperen unos minutos más a que el público llegue, porque yo veía que la gente como que ya al final como que sí se quedaban a escuchar, pero bueno, iban corriendo a los que deseaban ir, ¿no? Pero sí, yo esperaría un poquito a que como que me dijeran, ya, ya puedes salir, ¿no? Así como que sí. Puede que ya
dos ya les checamos punto, sus mochilas.
Ya, ya tienes que salir 10 minutos. Y yo así de, no pueden esperar tantito más. Así como que se llene tantito, tantito.
Claro.
Obviamente yo salí cuando me dijeron porque pues tengo que ser una profesional. Y dije, pues ya. Y mi papá ya me había dicho, si es una, si son dos, si soy yo nada más, entrégate, hija. Y la verdad es que me preparé mentalmente para eso.
¿Y tu papá trabaja de alguna manera contigo? O sea, ¿es como tu manager o solamente te acompaña?
No, solamente me acompaña. Es un gran papá y sí me da unos muy buenos consejos de vida.
Ay, qué padre. Pues sí, de alguna manera te preparó.
Sí, sí, sí. Fue así como, échale todo, échale todo. O sea, él estaba así arriba. Él me puso arriba, así de arriba, 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 arriba. Así, no te caigas, no te caigas. Y yo, ok, ok, ok.
Ay, sí. Qué bonito.
Fue un trabajo muy... más como espiritual, o sea, la verdad, yo antes de entrar al escenario me acerqué, toqué el piso, agradecí al festival, o sea, yo estoy súper agradecida de la oportunidad de ojalá que en algún momento vuelva a repetirse esto, pero lleno
eso, claro. Tenlo por seguro, va a ocurrir.
Vas a ver que sí, sí.
Va a ocurrir.
Uy, ojalá que sí. La revancha el próximo año.
Ay, por favor, que Dios los escuche.
Claro, claro que sí. Platícanles todas las redes sociales, cómo te encuentran en Spotify, en todos lados.
En todos lados estoy como Andrea L, o sea, ELE-MX, así estoy en las plataformas todas.
Síganla,
en canta. En YouTube, en todos lados.
Canta muy preciosa.
Sí, muchas
canta
gracias.
Bien bonita. Ay, canta muy preciosa. Sí,
sí. Muchas datos gracias. Duros, ¿eh?
Sí. Andrea, gracias por haber estado con nosotros.
No, hombre, gracias a ustedes.
Que por tengas mucho espacio. Éxito.
Muchas gracias.
Gracias.
Vámonos con algo de música y seguimos con más aquí en La Caminera. Bueno, pues como todos los miércoles, vamos a tomar lista. Sí. Fran Evia.
Presente.
Actor y director de esta sección.
Así es actuada, ¿eh?
Sí, okay. Esta sección es actuada.
¿Es actuada?
Me interpreto a mí mismo.
Fran Evia, presente.
Como Fran Evia.
Fran Evia.
Dirección.
Fran Evia.
Escrición.
Escrición. Fran Evia, escrición. También. Estamos innovando. Sí,
es el top 3 ya. Sí,
el hombre de la lechuga en el arroz. Fran Evia.
Ponle más azón.
Sí, bueno,
ponle más azón.
No lo entenderían.
Exacto, no lo entenderían.
Ah, qué grande eres, Fran Evia. Más bien el que entendió, entendió.
Exacto. Ponle la sazón. Tenemos como cada semana, antes que nada, gracias por el espacio. No, y es felicidades espacio, por el Fran. Programa. Tengo entendido que le va muy bien al programa.
Sí. Bueno, lo entiendes muy bien. Sí.
Como pues ya hace un par de años.
Me informa que somos los número uno ya, wow, Fran. Desde wow. Hace ya tres wow. Años.
¡Woohoo!
¡Yeah!
No, ay, pues muchas gracias. Estoy llorando de la inscripción hoy.
Inscripción.
Estuvo increíble. Inscripción. Pues justamente hoy tenemos un ranking en orden ascendente, conocido como Top 3.
Ajá.
Ya que lleva tres incisos.
Okay.
Y hoy se lo vamos a dedicar a las artes culinarias. A propósito de nada.
No, de nada.
Así a propósito nomás. De esto.
Sí, nomás porque sí. Entonces, pero también trae su morbo, ¿no?
Claro.
Estamos en las tendencias y sabemos que el mundo capitalista cada vez más consumista. Es lo que está en boga, así que hoy tenemos...
¡Oh, manches! Lo vendió muy bien. Sí, ¿de qué bien, se trata? Bien,
sí. El Top 3 de La Caminera, que hoy le trae a usted Top 3 platillos más costosos del mundo.
¡Wow! ¿Estará el arroz con lechuga de Fran Evia?
Tiene que ser.
Sí, tiene que ser la primera posición.
Como piedra preciosa, de hecho.
Piedra preciosa.
Un anillo así de arroz.
No, pues resulta que la gastronomía pues no solo implica la química, la física, no, sino sí. También la economía, porque pues bueno, no es ningún secreto que como en todas las artes hay mucho mame.
Claro,
alrededor de la gastronomía. Así que, pues nomás por puro morbo, le traemos a usted el puesto número 3. Un platillo que usted lo ve y dice, no manches, se ve delicioso. Pero luego llega la cuenta y dice, no manches, ¿quién pidió? ¡Puesto número 3!
¿Qué pidió?
¡Puesto número 3! El fénix dorado.
¡Ay, wow!
El fénix suena como un ave.
Exactamente.
¿Será?
¿Qué? Okay.
Pero nada que ver con un ave.
Ah, de es hecho, el pollo glaseado, una cosa así.
No, es un cupcake.
¡Ah! ¡No!
Pero,
¡no!
Es un cupcake
dorado
que se puede encontrar en la tienda Bloomsbury's Cupcakes
okay.
En Dubái. No sé si ustedes han ido a Dubái alguna vez.
Hemos tenido la fortuna. Pero ahorita está Mau Mancera por allá.
No manches.
Yo pensé que era más sencillo, Mau. Siempre me anda diciendo que no puede ir a comer, que porque no sé qué, y luego ahí en Dubái.
Pero es que por eso ahorra mucho y luego se da unos viajesotes. Es bien Marriott.
Pues bueno, este suculento cupcake está hecho, ahí les va, con chocolate italiano.
Ok.
Vainilla ugandesa.
Ah, o sea, la de Uganda.
Vainilla traída de Uganda.
Órale.
Uy, esa fresas es buena. Orgánicas, esas yo creo van a ser de Irapuato, porque no dice
nada. Claro.
Y está cubierto con hojas de oro comestible de 23 quilates.
¡Ay! Suena delicious.
Por si a usted le gusta el exquisito sabor del oro.
Suena deliciousless.
Pero un poquito, sí. Este delicioso cupcake se vende hasta por docena, ¿eh?
¿Y a cuánto peso?
Cada uno de estos cupcakes tiene un valor de $1,157 por unidad.
$1,156
$1,157
$1,157 por 18, ¿les parece? O 17.
Ahorita está bien, peso viene bien, bien, ¿eh? Vamos bien, oigan.
No manches. $19,669 un cupcake.
Por cupcake. Y por si compras cupcake. 12, a ver, porque
por 12, docena. O sea, la docena.
Sí, sí, para que llegues a traje cupcake.
Sí, ni modo que uno nada más ahí.
Oye. Pues te tienes que pedir a Slim. $236,000
12 cupcakes.
De una docena de cupcakes.
Órale.
Wow. Estoy en Dubái y si nos está escuchando Mau Mancera, ojalá que se pueda traer una cajita.
Que nos traiga uno.
Sí.
O uno entre los tres, la verdad.
A mí ni me gusta el oro.
No, ya. Yo me como tu oro.
Se te queda luego aquí en
el amarillo del oro.
Oye,
Hay una versión más pequeña, un mini cupcake.
Ah, el mini.
Con los mismos ingredientes, que ese tiene un valor de $425.
Ah, no, bueno.
Ese ya está mucho más.
Sí, para que digas, bueno.
No, no más, de todas maneras.
Porque vine a Dubái,
sí,
¿no?
Sí, para subirlo allá a mis redes,
un cupcake de $9,000.
No, qué payaso.
¿Y el chiquito te cuesta?
¿Cuánto el chiquito, dice Tania?
No, el chiquito cuesta
eso sale más económico, yo creo.
$7,225 el chiquito.
Ah, el chiquito.
Pero a ver, ¿ustedes están interesados en el chiquito o no?
Yo sí, la verdad, siempre, sí. Y aparte, pues no está tan caro.
No está tan caro.
Pues ya sí vas. Hay unos que hasta gratis lo dan.
Sí.
Sí,
valores.
Valores usted que está escuchándonos.
Cuídate del chiquito.
Vamos rápidamente con el puesto número de... Digo, puesto... ¡Puesto número de oro también! ¡Puesto número dos! Directamente del Oriente, el sushi del Oriente.
A ver.
Ajá. Supongo que de Japón, Fran. ¿De Tokio?
Pues esto ocurre en un restaurante en Chicago. El chef Angelito Araneta Jr. Que no me suena muy del Oriente, la verdad.
Sí, no, me suena más como
suena
por
acá.
Me suena
que eres más peruano.
Puede ser.
Puede ser. A ver, ¿cómo se llama el chef?
Angelito Araneta Jr.
El hijo del papá.
Del señor Araneta.
El hijo del papá, como dice.
Un saludo. Pues bueno, este
es filipino, me informan. Mis fuentes allegadas al Google.
Ah, ok. Bueno.
Me informan.
Un saludo. Fuentes cercanas a la producción, José Andrés.
Un saludo al chef Angelito, que es el creador de este platillo de sushi que consta de 6 piezas de sushi.
Uf,
que son puestas en oro de 24 quilates.
Ay, no, qué payaso.
¡Mamá, el oro!
Cada una de ellas con un diamante de 0.2 quilates.
No, ¿y a poco te comes el diamante?
Para más delicia.
Pues no sé.
Oro y diamante.
Sí, oro y diamante.
Solo sushi.
Qué ganas de no ir al baño.
Está raro.
¿Estás de acuerdo? ¿Cómo se llama ahí?
Que bueno, es de un quilataje muy, muy pequeño. Digo, para un diamante, que no deja de ser un diamante. El precio de este plato asciende a los $1,900.
¿Sí?
No, no.
O sea, casi 40 mil pesos.
Pero un rollo
más
o sea, un rollo que tiene 6 rollitos.
Bueno, de hecho son. Me parece que es nigiri.
Los nigiris.
¿Es como... por nigiri?
Ajá, y vienen 6.
Ok.
Que están puestos sobre una cama como de este oro también comestible. Y viene ahí con su pizca de diamante.
¡Órale!
Con un tropiezo de diamante.
Exacto.
Güey, nunca nadie, o sea, esas faroladas que...
¡Qué payasadas son esas!
La neta,
oye.
Sí. O sea, con eso te llevas a comer a toda tu familia, a tus amigos.
Te vas de viaje.
Exacto.
Son 40 mil pesos casi.
Por eso, pero haces un comidón de aquellos, sí. una buena guarapeta.
Te tiene que sobrar el dinero para no, poder ir a comer ahí.
Yo creo que ni los muy, muy ricos.
Ni los muy, muy.
No, ¿estás de acuerdo?
Ni los tan, tan.
No. Porque ni muy, muy, ni tan, tan.
No, es que es un grado ya de... No,
ya de opulencia.
Sí,
ya
sí, de... Sí. Mira, a mí nunca me van a sobrar esos 40 mil pesos. No,
sí, oye.
Pero de sobrarme, no, hombre.
No, yo prefiero que me den el dinero y que se vayan a comer el sushi ese, ¿eh?
A mí me daría más coraje comérmelo, o sea, ya no comprarlo.
No, pero a mí bueno, me daría más coraje que me dieran ganas de ir al baño. Sí, ay, no, no, ahora no, se no. queda aquí.
No, yo voy hasta la casa.
Se derrite en tu boca, no en tu mano.
¿Qué ha sido lo más caro que se han comido?
¡Uy!
Mano. No,
No, así cosas...
Pero es que no, o sea, de,
hago cuentas.
De alimentación. Ah. ¿Cómo son de veras, oiga?
Es que eso no tiene precio.
Mira, no, deja, saca los recibos. Demás,
para todo lo demás, existe Mastercard.
Ay, ¿sí se acuerdan o no? Ah,
¿cómo? Pues...
No, pues uno luego no tiene memoria. No.
A ver, tú comprométete, que es lo más caro que te hace boda la
me
boca.
Me pidió el productor, tú pregúntales a ellos.
¿Sí, José Andrés?
Sí, me dijo, tú pregúntales a ellos, no, tú no contestes, no sé. Porfa, porque qué pena, me dijo.
No, no sé, fíjate. No sé.
Pero una comidona ahí de cuánto, o sea,
es
de
que ya cualquiera se me hace cara.
Es que
verdad,
ya hasta los tacos ahí de ya no te gastas menos de 1,000 varos en unos pinches, o sea, tacos.
Estoy entre comprar el iPhone o unos mariscos.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí. No,
qué fuerte.
Sí. Yo suelo no comer tan caro, ¿eh?
Prefieres más comer más baratón. Como lugares más acá, accesibles.
Pues sí, que esté rico. O sea, simplemente que esté rico. Sí. O sea, no lugares de moda, la verdad, no.
A mí me encantan los que te traen las luces y es los ñeros esos que te traen
eso
luces.
A mí me da mucha pena.
A mí me, es que me da mucha me da mucho morbo. Ajá, eso sí.
No, que les ponen bengalas y que están esperando que grabes cuando ñeros. Se derrite el chocolate. El
lugar
dices,
ñero me gusta.
¿No lo va a grabar? ¿No?
Sí.
¿No lo va a grabar? ¿No?
No.
¿Ya
no,
deja
seguro?
Un pastel en la mesa y... ¿No?
El
¿no
otro día pedí un plato en uno de estos ñeradas de estos lugares y me trajeron un pastel... Adentro de una... Como de
¿una pecera?
No, de una pecera. De una jaula como de pájaro.
No, es que tú también.
De una jaula de pájaro. Entonces no podías ni meter la cuchara. Le dije, ¿sí se puede llevar, joven, la jaula?
Y déjame el pajarito.
Y déjame mi pajarito.
Es que tú también, ¿para qué vas a esos payasos? Bueno,
pues porque me gusta el morbo de estar viendo esas ñereyes.
Oye, pero la jaula era comestible.
No,
o...
no era de madera. ¿Cómo o sea, crees? Sí. Y adentro el pastel.
¿Ves cómo está bien aleccionado ya de Masterchef?
Sí.
La jaula era comestible.
Bueno, supuse que... pero bueno, vamos rápidamente con el puesto número uno. Un platillo con el que los demás francamente palidecen porque está carísimo. Puesto número uno. Directamente desde Nueva Orleans, que nada tiene que ver con la vieja Orleans. Puesto número uno. Las fresas Arnaud. No sé si lo estoy pronunciando bien. Las... Fresas Arnaud. Fresas Arnaud.
De la familia Arnaud.
Exactamente.
¿Y qué tendrán tú?
Pues ahí te va. Este es en el restaurante Arnaud de Nueva Orleans. Uno de los restaurantes más lujosos del mundo. Y es un platillo especial, es un postre que pues también constituye una experiencia, ¿no? Como las de estos lugares de los que estamos hablando, porque muchas veces la gente la pide para darle, bueno, ya dependerá de la proporción, un detalle a su pareja o incluso como una pedida de mano,
no,
ya
es un
que
detallón.
Los ingredientes son...
Que esté tan caro, imagínate.
Paso ya hasta dos.
Fresas frescas, salsa de Oporto.
Frescas, me gustó como dijiste frescas.
Nata montada, no sé qué sea eso, la verdad, suena sucio.
Como tu lechuga en el arroz, pero ahí le montaron la nata.
Helado de vainilla y menta y un anillo con un diamante de 7 quilates.
¡Wow!
Este postre cuesta ni más ni menos que 3.95 millones de dólares.
¡No, seas cállate!
3.5.
Pero cuesta eso por el
por
diamante,
el anillo,
por
sí.
el anillo.
Por el anillo.
Entonces digamos que si usted es millonario,
es que
billonario.
Hay gente que sí cotiza así el anillo.
Sí, sí, sí. ¿Cuánto por el anillo?
Por el anillo.
No, pues ya, o sea, ya con un detalle de estos, pues ya seguramente.
¿Y qué tal
te
den
¿no?
fresas? No, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya.
Ah, qué fresa.
Ah, cómo se fresea, mira.
Y con su menta y su helado de vainilla. Sí.
Entonces, bueno, si quiere dar un detalle modesto a su pareja, ya lo sabe, restaurante Arnold. No acepte imitaciones.
Ya te llevas ideas, Fran, para ir para MasterChef.
Ah, claro, sí. Este de la jaula está bueno para que no prueben nada de lo que preparo.
Para que no pueda meter la mano ahí el chef Herrera.
Sí, me convendría.
Porque se ve que tiene mano gordita, ¿no?
Espérate, ¿no?
O sea, bueno, pues grandota, oye. Mano grande.
Se van a quitar conmigo si nos está.
Es de mano grande. Una disculpa, chef. Es con todo respeto.
Bueno, como siempre, muy cumplidor tu top 3. ¿Cuántas risas? Bueno, pues. Con la inscripción de hoy.
Buena inscripción.
Ay, no, ya. Vámonos con algo de música y seguimos, sí, porque esto sigue siendo La Caminera.
Sí, señor.
Ya lo escucharon, llegó ese momento tenebroso donde además Fer se pone loco, sí, porque ya traen pique directo. Está con nosotros Araí Luna.
¡Sí! Muy buenas noches, todo listo para comenzar con esta noche de terror, con un tema interesante, con un invitado importante, claro, que ya ha estado en esta
cabina.
Claro, traes
refuerzos.
Totalmente.
Ah, vienes dos contra uno, entonces.
Exactamente, por si te quieres poner bravo, mi querido Fran.
Ya me dijo Fran que le entra también de mi lado,
¿sí?
¿Eh? No, el mago Fran.
Okay.
Sí.
Yo voy a ser referic. ¿Sí?
Pero bueno, hoy vamos a platicar acerca de brujería. Antes saludo a Cristian Valerio, mejor conocido como el Niño de la Luz.
Bienvenido.
Él es medium vidente y experto de este programa desde hace muchos años. Cristian.
Contento de estar otra vez con ustedes, de verdad. Otra vez se me hace estar con ustedes en una tardecita bonita, pero hablando de un tema que yo sé que no les va a gustar.
Ay, Cristian.
Porque esta noche vamos a saber también si alguien tiene lo que vamos a hablar.
¡Ah, caray!
¡Ah, hijo!
¡Órale!
Okay. ¿Su marido lo estás sonsacando?
Algo así parecido.
¡Ah, caray! ¿Es en serio?
Exacto. Hoy vamos a platicar acerca de la brujería. ¿Qué es la brujería? Es el conjunto de creencias, conocimientos y habilidades que pudiera tener una persona denominada bruja. Esto con la finalidad de diferentes cuestiones, ya sea favorecer o perjudicar a alguien. Es donde viene la parte delicada. Y es donde traemos algunos elementos que vamos a mostrar y que Cristian irá platicando un poquito de qué trata. Y sobre todo yo le preguntaba, ¿hay posibilidad de saber si el equipo de La Caminera, alguno de ellos, tiene algún trabajo de brujería?
Híjole.
¿Se han preguntado eso ustedes?
No, la verdad yo no. No. Yo con la brujería de lejitos.
Y es lo mejor. Pero fíjate que muchas veces decimos, es que no creemos. Y si supieras que son los más fáciles de poder embrujar, porque son los que no se protegen, son los que no creen y son a los que más rápido los pueden atacar. Y dicen, es que yo tengo un Dios que me protege. Uy, señor, si supieras que dentro de las filas de las personas que yo sano y que les quito brujerías, hay desde sacerdotes hasta monjas, y que no el hecho de que estés cerca de Dios te va a exentar a que tú te hagan un daño de brujería, porque por algo está en la Biblia. Y por algo la Biblia nos habla de las brujerías, y hay que tenerles cuidado, porque de verdad hay brujos que te pueden llevar hasta la misma tumba.
¡Ah! Entonces lo que van a investigar ustedes es quién del equipo de La Caminera puede tener un trabajo de brujería.
Sí, parte de podríamos checarlo.
¡Ay, qué nervios!
De repente cuando hacemos investigaciones, sobre todo en panteones...
Me está doliendo el estómago, ¿saben qué?
¿De verdad?
No es cierto.
Ok.
Sí, porque ese es indicio, ¿no?
Justamente.
Ya sabemos quién.
Palomita.
¡Ay, qué nervio!
Cuando vamos a investigaciones, sobre todo en panteones, nos toca ver una cantidad impresionante de trabajos de brujería que la gente va y deja, y que simplemente es cuestión de pasar cerca de un panteón, estar en los perímetros del panteón, aventar el trabajo, y que mucha gente lo que llega a hacer, y desde trabajos de muerte, amarres, de todo nos ha tocado encontrar, ¿no?
Muchísimo, y yo te puedo decir que en los panteones no se van a encontrar nada favorecedor a que a una persona le vaya bien. Todo lo que se encuentre en un panteón va a ser para perjudicar, para matar, para hacer algo malo.
Pero en los panteones, ¿por qué la gente va a hacer ese tipo de trabajos?
Porque molestas a las almas que están, se supone que descansando. Entonces, imagínate si yo te voy y te despierto a la 1 de la mañana cuando se supone que estás dormida, descansando después de una larga jornada de trabajo, pues ¿cómo me vas a recibir?
Me va a enojar, claro.
Te va a enojar. Entonces, es la energía que los muertos van a tener. Ese enojo de irlos a despertar de un descanso eterno se va a volver violento, y ellos, al no tener un cuerpo físico, se vuelven esclavos del brujo, y el brujo los va a mandar a hacer ciertas cosas en contra de cierta persona.
Okay.
Entonces se vuelven los esclavos y ellos son los que van a estar prácticamente haciéndote pues esta clase de averías. Uf. Que te lleven desde un accidente, una enfermedad, y literal, de verdad, inclusive hasta la muerte.
Ok. ¿Qué tipo de elementos trajeron para investigar estas situaciones?
Ok, justamente hablando de brujería, voy a sacar el primer elemento que Cristian nos dirá exactamente de qué trata.
Que es un...
No sé si quieran tocarlo.
¿Se puede? Es la pregunta, Cristian. ¿Lo puedo tocar?
No, debería. ¿Por qué? Porque recordemos que todo...
No, pero acuérdate que él sí lo tenía.
Ah, sí.
No,
sí,
pues ya no. Le hubieras avisado antes, güey.
Pásale la escaleta.
Se puede tocar. Sí, ¿por qué? Porque todavía no está todavía al 100% activado. Cuando está activado no se los vamos a traer, porque pues ya trae otras ciertos elementos, ya están dentro de un frasco. ¿Por qué? Porque es un muñeco fetiche, un muñeco que va a tener ciertas características de la persona, desde cabellos, fluidos, cosas, ¿para qué? Para que esa energía de la persona se adentre en un muñeco, y entonces a la hora de que esté el brujo manipulando este muñeco, vamos a estar perjudicando a una persona.
Oye, pero entonces es una chambota hacer un trabajo de brujería, sí, claro. Tienes que conseguir fluidos.
Claro.
Cabello de la persona, no, bueno, imagínate.
No, pero muchas veces es solamente un elemento, ¿no?
Es un elemento, si
de
no
repente está con alguien encuentre uñas.
Una fotografía, uñas, cabellos, es más, es bien fácil hoy
en
día.
Con una fotografía puedes hacer brujería. ¿Saben qué, muchachos? Yo creo que si alguien nos está haciendo
sopa. Sí.
Es más, Tania, con el hecho de que tú pases en un lugar, con el hecho de que tú pases y dejes las huellas, la tierrita, si el brujo es muy listo, levanta esa tierrita, y el hecho de que tú dejas esas huellas son las huellas de tu energía.
Pues
levantamos esa tierra.
Oye, Cristian,
y la metemos ahí.
Una pregunta, ¿se le puede hacer brujería a alguien que no conozcas? O sea, es decir, si a mí hay algún famoso que no lo soporte,
¿sí?
¿Le puedo hacer brujería sin conocerlo? ¿Sí?
Claro, claro. Yo te puedo decir que por algo está el libro de los brujos del poder, ¿no? Esos brujos que llegaron a trabajar con políticos, con artistas, con gente del medio, que muchas veces el hecho de que entre ellos ni se conocían, pero que ahí entre rumores o entre pasillos ya sabías que fulanito a lo mejor cuando llegue al poder te va a echar para afuera, aunque no lo conozca, pues sácalo de aquí, ¿no? Y es de lo que más se llega a pedir la gente.
¡Qué fuerte!
¡Qué fuerte! Oye, y estoy viendo que este muñeco que trajeron lo pusieron aquí enfrente, que no es Alain ese muñeco. Oye,
ese es otro muñecón.
Ese es otro muñecón. Tiene unos clavos en específico en el abdomen, uh-huh. En la pierna izquierda, pues como en la zona de la rodilla, izquierda y derecha. ¿Por qué ahí?
¿Por qué? Porque al final de cuentas, dentro del estómago hay uno de los chakras más importantes, que es el de la vida. Ese es uno de los chakras importantes también para la cuestión de los hombres y las mujeres, porque el vientre es la vida para nosotros, porque las mujeres dan luz, dan esa vida. Por eso el chakra que debemos de en este caso dañar, y principalmente pues es el del estómago. ¡Órale! Por eso las personas que están siendo embrujadas, lo primero que empiezan a tener, aunque lo decían de broma hace rato,
¡órale!
Son okay. Dolores de estómago, ¿eh? Empiezan con diarreas, empiezan con dolores de estómago, empiezan con náuseas, dejan de comer o empiezan a comer en exceso, tienen altas y bajas.
Ah, mira, lo de comer en exceso puede ser una cosa.
Y en las piernas, ¿por qué? Porque no los queremos dejar caminar. Esas personas no se van a quedar estancadas, sus proyectos no les van a salir, y literal los estamos enfermando.
Y este muñeco trae un bultote ahí en la zona.
Es un varón,
por eso trae el bultón ahí.
Así es, por eso hay que saberlos diferenciar entre un muñeco que es masculino y uno femenino. Porque si yo ya quiero dañar a una persona en específico, a un varón, pues también si viene una damita y me está diciendo, es mi marido, no quiero que tenga nada que ver con otra persona, pues entonces le vamos a poner un clavito exactamente en los genitales del muñeco.
¡Ay, qué fuerte! Bueno, esto se está poniendo bueno. Vamos con algo de música y regresando ya, las pruebas. A las pruebas me remito, ya queremos saber a quién le están haciendo trabajo de brujería.
Perfecto.
Aquí en la caminera.
Y la siguiente imagen es más delicada.
Ah, caray. Ya.
No la vamos a mostrar regresando.
Ay.
Ya enséñanosla.
Ahorita
y también la imagen.
También.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en la caminera y estamos a punto de saber, a punto de conocer a quién del equipo de la caminera se le está haciendo brujería.
Que incluye,
no,
ojo, ¿cómo crees? O sea, a nosotros tres, pero también, ajá, el equipo consta de la producción.
Sí, claro, claro, José, claro.
De José Andrés, Angelito, Monse, René. Alan.
Bueno, y en general, pues todas las oficinas. Ahí que está. Hay aquí, claro. En este,
Cristian Valeria está con nosotros.
Me parece que incluso la oficina de Alain Luna está también aquí.
Y Alain
muy
Luna,
cerca,
que es el, sí, que viene, sí, a hacer la malora.
Ok, voy a sacar el siguiente, no sé llamarlo muñeco.
¡Ay, no! ¿Cómo crees?
Pero es una imagen muy fuerte. Es una especie de muñeco tal cual, pareciera un bebé, pero que tiene cuernos, tiene una barbilla, unos ojos obviamente aterradores, y que este muñeco también tiene una historia fuerte, Cristian.
Al final de cuentas, todo muñeco que sea utilizado en una ceremonia va a tomar fuerza, porque se le va a meter un espíritu. Dentro de la santería utilizamos también los muñecos que utilizamos para hacer bien, que recordemos que nuestros difuntos, nuestros muertos, pues tenemos dos cuerpos, el cuerpo espiritual y el cuerpo físico. El cuerpo físico es el que dejamos, el cuerpo espiritual es el que trasciende, pero hay muchos espíritus o muchos de nuestros difuntos que no se quieren ir, que se quieren quedar. Entonces ellos, al no tener un cuerpo físico, optan a veces dentro de la santería por quererse meter en muñecos. Y muchos dentro de la santería, si se fijan, traen su muñequito porque dicen, se llama fulanito, pero es un espíritu que lo está cuidando y lo está guiando. En el satanismo también hacen lo mismo, meten espíritus de demonios, y esos espíritus demoníacos son los que van a estar haciendo ciertos rituales o ciertas cosas para dañar o lastimar a una persona, que esto fue utilizado pues para eso es un demonio como esto. Dentro de las misas satánicas se utilizan esta clase de elementos para poder lastimar y dañar a una persona.
En tu caso, Cristian, ¿cómo te riges con, o sea, con qué valores te manejas en ese sentido cuando llega alguien y te dice, quiero hacer un trabajo?
No.
Y que no es un trabajo que a lo mejor es, quiero que le vaya mal a esta persona. ¿Por qué? Porque le tengo envidia. O ¿cómo te riges? ¿Cómo eliges tus trabajos?
Mi experiencia siempre es, o le sirves a Dios o al diablo. Porque si estás a medias, Dios te vomita. Y yo me rijo por la Biblia. Y la Biblia me dice hacer el bien y yo tengo que hacer el bien. Porque al final de cuentas, mi trabajo es ser liberador, Tania. Y si yo durante todos estos transcursos de todos estos años me he dedicado a hacer exorcismos, a hacer liberaciones en mi caso, yo no puedo sacar un demonio si yo le sirvo al demonio. Al contrario, cuando eres un liberador, donde tú te plantes, el demonio te va a tener miedo, porque sabes que vienes atrás protegido por alguien y con alguien.
Entonces, de alguna manera, tú amparas a esas personas que traen un trabajo, claro, o que han sido trabajadas. ¿Cómo descubrir? Ahora es a lo que queremos llegar. ¿Cómo descubrir que está siendo trabajado por algún tema pues oscuro?
Fíjate que nosotros como videntes tenemos mucho la sensibilidad de ver las auras de las personas. Siempre cuando una persona tiene un trabajo, se va, haz de cuenta como si fuera una vasija de cristal que le estás dando pedradas y se empieza a fracturar. Cuando se empieza a fracturar, hay por dos ocasiones: o que tienes muchas envidias alrededor tuyo, o que estás siendo embrujado, porque para que tu campo áurico se truene es porque estás teniendo muchas envidias de plano de gente muy fuerte, más fuerte que tus oraciones o tu protección que estás teniendo en ese momento, o de plano porque te están embrujando, que tienes un campo áurico tronado, déjame te digo, ¿eh?
Órale, ¿cómo crees?
Tienes un campo áurico tronado, okay. Cuídate mucho, haz tus limpiecitas, reza mucho, encomiéndate tú mucho a tus seres que ya fallecieron.
Okay.
Es algo que te mandan decir mucho, encomiéndate mucho a tus seres que ya fallecieron, a toda la gente que en su momento estuvo contigo, porque tienes una aura tronada. Y eso te puede detonar, porque sobre todo las piernas, hablando de las cuestiones de las brujerías, tus piernas, no sé si me pisaste algo que no era ni siquiera para ti, pero tus piernas en algunas ocasiones se te llegan a hinchar o te llegan a doler mucho. Okay. Esto ocasiona la energía que tú estás cargando. Cuida mucho eso. Tania, tu estómago. Cuida mucho tu estómago. Eres, sí, mi niña, muy precavida, pero tienes que ser más precavida de quién te da de comer, cómo te da de comer, porque tú eres muy, muy dada que si te dan de comer y te dicen, tenle chocolatitos porque me caes bien y porque yo soy tu fan, no. Tienes que ser muy dada a ser muy sigilosa.
No me
de no darle
chocolate.
No, es que sí, soy tu fan.
No, muchas veces los fans llegan a pedirnos trabajos, ¿eh? porque los fans se llegan a enamorar de las de los artistas y te llegan a pedir hasta lo que no.
Entonces tengo que cuidar lo que como.
Sí, cuida mucho lo que comes, mi niña, okay. Porque traes algo por ahí en tu estomaguito que te puede afectar mucho a nivel hormonal. No sé qué traes a nivel hormonal, pero tu estomaguito es algo que me llama mucho la atención.
Okay.
Que por cierto te va a ir muy bien. Vienen proyectos muy fuertes, no. Eso. Te lo voy a decir porque son cosas muy íntimas que yo siempre le he dicho al aire, no voy a tocar cosas íntimas tuyas ni de nadie, pero sí viene algo muy fuerte, muy bueno para ti a nivel laboral. Muy
eso.
Bien.
¡Eso!
¡Qué emoción!
¡Felicidades!
Muy bien.
Mira, traje este chocolatito, ¿lo quieres probar?
Para festejar.
Bueno.
A ver,
bueno.
Yo me lo como.
Ay, pues, señor, ¿a usted sí. qué le puedo decir? Es un hombre muy espiritual. Tiene sus protecciones. Sabe que tiene su lado brujístico. Tiene su lado espiritual. Tiene su lado que investiga. Tiene su lado como que es muy sensitivo a la cuestión energética. Por eso es muy difícil que te lleguen a pedrear con la cuestión de las brujerías. Porque tienes tu lado espiritual y regresas todo. Fíjate que quien te ha deseado mal, tú los has visto caer.
¿Cómo? Se le pudre el tamal.
Tú los has visto caer. Tú los has visto caer.
Sí,
porque
sí, sí.
tienes una energía muy fuerte. A comparación de ustedes dos, él tiene una energía muy fuerte.
Ah, entonces no, él pues... es el que nos está doblegando.
Qué bárbaro.
Ahora le
está, nos está trabajando, todo, verga. Ya salió
está
el pelo.
Está saliendo bien mi trabajo.
Híjole.
No es cierto, jamás les haría nada.
No, ahorita nos invitó a los tacos.
Puro amor.
¿Qué te digo? La comida, te estoy diciendo.
¿Qué estás haciendo, Vaya, vaya.
Aparte, yo fui, los pedí, se los llevé, les dije, cómanse esto.
¡Ah, mi pierna!
Sí, es cierto, Fer.
¿Qué más, Cristian?
No, fíjense que de verdad, dentro de la brujería, es lo más cotidiano que nos llegan a pedir. Yo creo que un 80% de las personas no va a curarse. Más bien va a embrujar a una
¿cómo
persona?
¿Crees?
Sí.
Oye, por ejemplo, el caso de los amarres, me imagino que será algo pues común, ¿no? Dada la toxicidad sí. del mexicano.
Hay dos clases de situaciones. Una cosa es el amarre y otra es un endulzamiento.
Oh.
¿Qué es un endulzamiento? Es cuando tú tienes una pareja y a lo mejor estás pasando por una racha mala con tu pareja. Hay muchos conflictos, no coordinan, a lo mejor como antes. Ahí se mete un endulzamiento. Un endulzamiento no es algo negativo ni algo malo. ¿Por qué? Porque no estás en contra del libre albedrío de la persona. Lo único que vas a hacer es bajarle el carácter para que compagine contigo otra vez. Un amarre, la misma palabra lo dice, es si amarrar a una persona y someterla a que haga lo que tú quieras.
¡Órale!
Y ahí sí ya estás haciendo una brujería negra, porque es todo lo que es brujería negra es en contra del libre albedrío de Dios.
Oye, ahora, Cristian, ¿y cómo podríamos, perdóname, protegernos de si alguien está haciendo brujería con nosotros, que lo estamos sintiendo? Algo que podamos hacer,
mitos,
casi casi algo casero.
Las medallas de San Benito. Eso. Las medallas de San Benito es lo mejor que pueden portar. Sí que estén bendecidas, porque las medallas de San Benito tienen
el
que
chico
ser
medallas, mira,
claro, yo vine preparado, sí. Vine preparado aquí al programa.
Sí, aquí luego viene mucha gente,
o sea, ¿tú la traes
muy envidiosa,
diario? ¿Tú la traes diario?
Procuro, sí, fíjate. Sí. Es que bueno, también fue un regalo de un ser querido, ahora que lo mencionabas.
Eso es bonito. Eso es lo bonito.
Cuida tu medalla, mi fan.
Se ve de oro.
Ah, no, bueno.
Hay algo bien interesante que también no tendríamos que dejar a un lado, que es la parte psicológica. Y esto le llamamos brujería psicológica. Supongamos que Fer me cae muy mal, que no lo puedo ni ver.
Esto es un supone.
Saludo a lo mejor por compromiso.
Esto es un supositorio. No, a lo mejor.
Hay que suponer eso. Ajá. Y yo de repente voy a la casa de Fer
cuando
y pongo
quieras,
una cruz de tierra o de sal. No. Y de repente él sale y la ve, va a pensar que se le está haciendo un trabajo de brujería. Lo cual obviamente psicológicamente ya le empieza a afectar. Y esto es importante. Hay muchos casos de personas que llegan con nosotros, que nos hablan al programa y que al momento de analizarlo con Cristian, nuestro experto, pues simplemente no hay ningún trabajo. Se trata de algo psicológico o de personas que simplemente dicen, es que no encuentro trabajo, me va muy mal, y pues realmente no buscan trabajo. O sea, hay que saber en qué momento diferenciar cuando sí hay algo o que simplemente es algo mental.
Claro, sí.
Que sí, es algo de lo más cotidiano. Y conmigo la gente se llega a enojar porque a veces nos hablan al programa y nos dicen, oye, es que estoy embrujado. No, pues ponte a trabajar, eres flojazo, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, si no te pones a trabajar, te va a ir mal. O si tú estás engañando constantemente a tu esposa, pues te va a ir mal. Al final de cuentas, también todo es karma. Entonces, en la vida también hay que fijarnos y ser bien analíticos realmente cómo está nuestro entorno, si realmente toda la cuestión que está pasando a nuestro alrededor realmente puede ser brujería o qué tanto puede ser sugestión. Ya lo decía Laín, imagínate ir a ponerle a una persona tierra, o que a lo mejor pasó alguien, a lo mejor por tu casa se le cayó una bolsa de tierra y ya sales tú y dices, ay, me están embrujando.
Claro,
y esta clase de personas existe, y en México se mezcla mucho eso, la sugestión, y es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Yo lo he dicho, el mejor brujo es el que calladito desde su trinchera, desde su consultorio, hace una brujería sin que se dé cuenta el que está haciendo brujado. ¿Por qué? Porque imagínate, yo como brujo, ¿para qué voy a ir a advertirle a Tania que me están pagando para hacerle algo en contra a Tania?
Hipotético,
porque Tania, Tania va a ir a Tania va a buscar va a protegerse y se va a ir a consultar. Claro, entonces el brujo, el verdadero brujo, calladito hace las cosas desde su consultorio.
Órale. Oigan, pues muchas gracias. Jesús, que nos des tus redes sociales.
Mis redes sociales, Cristian Valerio El Niño de la Luz en Facebook o en Instagram, también como Cristian Valerio El Niño de la Luz.
Y estás en Guadalajara siempre.
Así ¿ves? Es. Pero
vienes
aquí
a visitarnos como...
Cada 15 días estoy viniendo, estoy viniéndome una vez al mes, 15 días aquí estoy.
Ah, pues acá te descuelgas.
Sí, claro.
Tú vente,
este
dile
es tu programa, esta es tu sección. Uh-huh. Cuando quieras, es la sección de Cristian Valerio. Gracias, Alain, también.
Bueno, invitarlos a que chequen las redes sociales El Grito de la Llorona y también a través de las personales Alain-Luna. Ahí encuentran este tipo de contenido para todos los que son amantes del terror.
Gracias, Cristian. Gracias, Alain.
Pero que se despida. Muchas gracias.
Despídete bien, Alain.
Mi nombre es Alain Luna y descansen. Si es que puede.
No, ¿cómo voy a poder? Si ya me dejaron el juego, voy a cuartear a la
muñeca. Ay, pues ya nos vamos, camineros. Camineros todos.
Pero tenemos esta competencia de canciones para festejar a Miguel Bosé, que está cumpliendo años. Estas canciones son Amante Bandido, Morena Mía, Aire Soy con Jimena Sariñana y Nena con Paulina Rubio. Uf.
Pues, ¿qué les parece si a la de cuatro?
Ok.
Ok, muy bien.
Órale.
Va, órale.
Una, dos, tres, cuatro. Morena Mía. Que decía José Andrés, ninguno dijo la misma. Tú decide, tú.
Pues no quieren escuchar el cachis sin querer.
Que, sin que nadie, Aire Soy.
¿Aire Soy?
Con Jimena Sariñana.
Casi sin querer.
Pues sí.
Perfecto. Sí, casi sin querer.
Hay un favorito, por lo que se puede ver, Fergay.
Ahí ya sabes.
Bueno, también. Lo vendiste muy bien. O sea, porque ahora le voy a poner atención para ver si escucho el casi sin querer.
Sin querer.
Un saludo a la maestra Jimena Sariñana.
Sí,
también cuando nos acompaña aquí en esta su casa.
La queremos y respetamos. Ven a visitarnos. ¿Ya nos vamos? Sí,
sí, ya con esa canción. Ahí soy.
Hasta mañana.
Esto fue La Caminera. Califícanos en podcast y escúchanos en vivo de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche por exafm.com. En todas partes. Pontexa.